Saludamos a todas las familias de Nueva Generación y todas las familias que se están conectando a través de este medio, no solamente en esta nación, sino en otras naciones que han ocupado este tiempo para estar con nosotros, que han permitido que nosotros podamos estar en sus hogares en esta noche. Estamos muy bendecidos, como dije, de ver la poderosa mano de Dios sobre nuestras vidas, la cobertura. Hoy hicimos levantamos un reporte de cómo están las personas, cómo están en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y aún en lo financiero, en Nueva Generación. Y damos gracias a Dios de que vemos cómo el Señor cumple su palabra, que aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Y es un tiempo de ver también la manifestación de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo donde podemos comprobar una vez más cómo este Dios es un Dios de amor, de misericordia, de provisión y de fidelidad. Quizás muchas veces no comprendemos en los momentos de bonanza, en los momentos donde todo parece que va sobre rieles, no comprendemos la importancia del sembrar, la importancia en esta hora de poder honrar a Dios con nuestras vidas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros entramos en ese sistema, que es el sistema de la fe, que es el sistema de adoración, que es el sistema que Él nos ha dejado, a veces no nos damos cuenta cómo aún en estos tiempos vemos la provisión, vemos en esta hora la protección y vemos la sobrenaturalidad de Dios obrando a nuestro favor. En esta mañana yo compartía con las mujeres a través de el WhatsApp un salmo tan poderoso que comienza declarando cómo debemos bendecir al Señor continuamente, como la alabanza tiene que estar de continuo en nuestra boca, tiene que ser en esta hora el río por donde fluyen nuestro ser y nuestras palabras constantemente. No podemos tener un doble lenguaje, sino ustedes saben que hay un ser que es una serpiente, un ser que se arrastra, una culebra que tiene una lengua dividida. Nosotros no podemos tener la lengua dividida, nuestra lengua tiene que estar consagrada y tiene que ser un fluir de alabanza, un fluir constante de palabra que produzca vida, que produzca liberación y que produzca sanidad. Y acá en el Salmo 34 encontramos, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma y lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero en el versículo 10 dice algo tremendo. Dice: pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y donde dice ningún, es ningún. La palabra de Dios es así. Si Él lo dice, Él lo hace. ¿Por qué? Porque Él y su palabra son únicos. Él y su palabra son fiel. Y todo lo que Él ha dicho que hará, es lo que Él hará. Por lo tanto, estamos viendo la poderosa mano de Dios, como dijimos, la cobertura, en la salud, en las familias, en lo económico. Entonces podemos darnos cuenta la importancia de poder caminar adorando a Dios, alabando a Dios, caminar bajo la protección del Todopoderoso, tener esa poderosa cobertura sobre nuestras vidas. Entonces yo sé que tendremos muy buenas noticias. Y también aún aquellas personas que están conectadas con nosotros de manera cercana o lejana, aquellos que directa o indirectamente están conectados con nuestras vidas, también de alguna manera van a recibir esa bendición, van a recibir la liberación y la sanidad. Y si alguno estuviera enfermo en esta hora, yo comienzo a declarar en esta hora que las llagas de Jesucristo, como dice la palabra, tienen el poder contra toda enfermedad, y que la sangre de Cristo, que es la vida del Cristo mismo, esa sangre tiene poder contra todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Esa sangre está activa. Esa sangre es colocada cuando nosotros en esta hora, por medio de la fe, la oración, la palabra, la ponemos en esta hora, la ponemos en el lugar donde tiene que estar. En contra de las fuerzas antagónicas de tiniebla, en contra de la enfermedad, en contra de la maldad, y en contra de las tinieblas y la muerte. Esa sangre es eficaz. Y Él nos ha dejado el poder de la sangre, el poder de las llagas, el poder del nombre de Jesucristo, arma poderosa. En el nombre de Jesucristo dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No solamente en algún lugar o en algunas personas. Dice que toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, todo tendrá que reconocer en esta hora que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y eso es poderoso. Otras herramientas o armas espirituales que el Señor también nos dejó, poderosas, la alabanza, la adoración, la intercesión, el poder del acuerdo en esta hora, el poder de la declaración, el poder de la confesión. Hoy como nunca antes, tú tienes que probar ese poder sobrenatural, como este Dios de todo poder, de toda autoridad, que nos ha delegado su poder y su autoridad a través de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, comienza en esta hora a hacer que nosotros podamos ver todo aquello que anunciamos y profetizamos, el mover sobrenatural de Dios, las sanidades, los milagros, las liberaciones de una manera extraordinaria. Y por sobre todas las cosas, el mayor milagro es el milagro de la salvación. Creemos en este tiempo que es un tiempo de salvación, y va a ser una salvación tan grande que si nos hubieran contado quizás nos hubiéramos desmayado, pero va a haber una salvación poderosa que tiene que ser en esta hora activada como nunca antes por los hijos de Dios, poder abrir nuestras ventanas, esos espacios proféticos y espirituales para poder lanzar esas saetas de salvación, esas saetas de salvación y esas saetas en contra del enemigo para que retroceda y no toque los territorios. Bueno, en esta noche, después de haber tenido un arduo tiempo de buscar la palabra, de meditar y de estar también con los intercesores, anoche estuvimos hasta muy tarde en la noche los intercesores. Yo creo que mi actividad, sobre todo espiritual, de revelación, todo comienza después de las 6 de la tarde. Y entonces anoche estuvimos hasta las 3 de la mañana recibiendo de parte del Señor. En verdad que hemos estado en quietud, hemos estado en reposo, nos propusimos de alguna manera en poder oír a Dios, de poder oír su palabra, de poder alinearnos, de poder recibir de Él la guía, la dirección. Sabemos cuánto cuesta, sobre todo cuando el alma quiere hacer, cuando estamos acostumbrados a hacer cosas, a ejecutar cosas, y cuando se entra en eso tan tremendo que a veces se puede confundir con el hacer espiritual, que es el activismo. Pero después de estos días, yo creo que mañana son 14 días de estar en quietud, en reposo, tratar de que nuestra alma estuviera callada en la presencia del Señor, sin sacar conclusiones, sin comenzar en esta hora a decir cosas que el Señor no nos estaba diciendo, comenzamos a ver la alineación que venía de parte de Dios para nuestras vidas. Y anoche estuvimos hasta las 3 de la mañana recibiendo, y ellos han recibido ya el anticipo. Pero gran cosa de lo que yo les quiero compartir en esta noche, en este lugar. Primeramente, en este tiempo que tenemos de estar en los hogares, algunos dicen recogidos, otros dicen confinados, otros dicen encarcelados, otros dicen acuartelados. Bueno, yo quiero decirte eso. ¿Qué estás provocando, produciendo o generando en este tiempo? Yo pienso que tu casa no debe ser en esta hora ni una cárcel, ni un lugar de confinamiento, ni un lugar de ahogamiento, mucho menos todo eso. Nuestra casa en este momento tiene un rol muy importante, no solamente para nosotros que vivimos, sino un rol muy importante por todo lo que se va a producir, se va a generar desde aquí en adelante. Ya hemos pasado los primeros 14 días, creo que hay 21 días por delante, donde vamos a estar no pasivos. Si bien podemos decir estamos en casa y hemos de alguna manera no entrado en un aislamiento, sino entrado en una autoconvocación para poder oír a Dios y para poder ejecutar sus planes. Alguien puso por allí, nuestras casas se envuelven cuarteles militares. Y qué hermoso cuando nosotros podemos entender en esta hora y hablar de lo que es militarizar la iglesia, que significa que la iglesia puede en esta hora, como nunca antes, hacer la función para la cual fue dejada aquí en la tierra. Esa batalla espiritual, esa guerra espiritual bien entendida en esta hora, sabiendo que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6. ¿Qué es el hogar? Como dije, para algunos puede ser el lugar de encierro, de ahogamiento, pero para nosotros nuestros hogares son tan importantes. Nosotros tenemos que saber que antes de la iglesia estuvo el hogar y que la iglesia está conformada por familias. Y qué importante en esta hora cuando Dios quiere liberar una nación, lo hace a través de las familias. Porque es la célula de la sociedad, es el vientre, el útero de la sociedad, son las familias. Es un diseño extraordinario y soberano de parte de Dios. De hecho, cada vez que Dios actuó para hacer cosas, usó familias. Y yo creo que como nunca antes, y lo hemos declarado, lo hemos profetizado, y nos hemos preparado para este tiempo, inclusive con la visión de nueva generación, nosotros siempre hemos tenido la prioridad en Dios, pero sobre todo en el hogar. Familias de adoradores, familias sacerdotales, familias en esta hora del reino, familias en los negocios del reino, familias proféticas, familias apostólicas, familias pastorales, siempre teniendo en cuenta ese diseño que es el diseño de Dios. Entonces, siempre hemos orado. Yo me acuerdo que en un tiempo atrás, los que llevan tantos años con nosotros, casi 20 años en la nación, poníamos las casitas que cada uno había preparado y tenía su nombre. Y podíamos cada mañana a las 5 de la mañana orar por esas casas, declarando y decretando la paz, el gozo, la multiplicación, la revelación, la sabiduría, pero también por sobre todo las cosas que se transformaran en verdaderas plataformas apostólicas y proféticas, así como lo fue en la iglesia del comienzo. Vemos allí cómo operaba esta iglesia. Esta iglesia nunca perdió esa esencia. Casas y templo, lugares públicos, pero también el lugar privado, el lugar de la casa. Ese lugar servía como un lugar de entrenamiento donde se entraba en esa cultura apostólica y profética. Lo que tenemos que vivir nosotros no son cultos, sino una verdadera cultura. Y eso comienza en la casa. Ustedes saben que la cultura es más fuerte que la fe. Ustedes pueden ver personas con su cultura que van a los lugares y establecen su cultura. De hecho, podemos ver el pueblo judío, también lo podemos ver en el pueblo musulmán y en tantos, su cultura. Ahora hay una cultura, la cultura del cielo, la cultura del reino, la cultura de Dios. Es una cultura en esta hora que comienza de lo interno para poder afectar lo externo. Y Dios entregó, de alguna manera, aquí el plan tierra, plan conquista tierra a una pareja. ¿A quién? A esos que serían el fundamento de una familia. Y a lo largo de la historia vimos que aunque la primer pareja perdió su misión por oír una voz extraña, Dios continuó con su propósito. ¿Y cómo continuó? Por ejemplo, llamando a Noé y a su familia, llamando a Abraham y a su familia. Y vamos viendo de pronto cómo el Señor siempre ha utilizado la familia. Por ejemplo, en el tiempo de David, vemos cómo David, cuando llevó el arca de Dios, dice que el arca de la presencia de Dios, donde habitaba la presencia de Dios, estaba en la casa de Obed-edom, significa el siervo de Edom. Ese hombre tuvo el arca de Dios y hizo algo. Dice que él con su familia comenzaron a ministrarla. Y la administración fue tan poderosa. ¿Cómo se ministra Dios? A veces pensamos, ¿cómo ministramos? La oración, la intercesión, la actitud de honra. A veces la gente no valora la presencia del Señor, sobre todo cuando se acostumbra. Cuando estamos acostumbrados a esa presencia, dejamos de valorarla. Hay muchos hogares que quizás dicen, bueno, yo la presencia la puedo sentir cuando voy al culto, pero en mi casa no, parece que en mi casa cambia otra atmósfera, claro. Porque la presencia del Señor no es para solamente la reunión, el culto, sino que es para que tú puedas hacer de tu casa el lugar donde la presencia del Señor se establezca de tal manera que tu casa quede bajo el gobierno de una cultura y esa cultura sea la cultura de adoración, la cultura de honra, la cultura en esta hora del amor, la cultura del servicio, la cultura de la responsabilidad, la cultura del amor al prójimo, la cultura en esta hora donde velamos los unos por los otros, donde todo lo que somos y tenemos lo administramos para la gloria de Dios. Y ese es el anhelo, y siempre fue el anhelo de Dios, ¿eh? Y luego de que en ese lugar se ministró la presencia del Señor en una casa, entonces llegaron las buenas noticias al rey David. Y entonces el rey David entró en ese deseo y en ese anhelo, que lo que se estaba viviendo en ese hogar fuera llevado a la nación. Y creo que las cosas grandes de Dios siempre empiezan por aquellas pequeñas cosas. Por eso dice la palabra de Dios, no desprecien el día de las pequeñeces, ¿eh? Porque cuando tú no desprecias el día de las pequeñeces, estás calificado para el día de las grandes cosas. Pero también la palabra de Dios dice que aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Lo que ocurría en la casa de Obededón, prosperidad, restauración. En ese lugar donde estaba la presencia del Señor no habían gritos, no habían pleitos, no habían envidias, no habían temores, porque la presencia de Dios, dice la palabra de Dios, es la que nos da descanso. De ello mismo hablaba Moisés. Moisés en la palabra decía, si tu presencia no va conmigo, no me saques. En Deuteronomio 33 usted puede encontrar, si no vas conmigo, no me saques. ¿Por qué? Porque es tu presencia la que me va a dar descanso. Y no solamente descanso, la presencia de Dios da deleite y da dirección. Donde está la presencia del Señor ministrada, una de las cosas que no puede faltar es la voz de Dios. Cuando verdaderamente la presencia de Dios está ministrada, es honrada, es anhelada, es respetada, la voz de Dios no falta. Y la presencia del Señor a veces no lo hacen los instrumentos musicales, sino, como dije el otro día, el corazón. Cuando comenzamos a enseñar y a entrenar a toda nuestra familia en esa cultura de que Dios no habita en un lugar afuera, Dios ha venido a habitar en nuestros corazones. Nosotros somos su casa, somos su templo, y que Él habita en un lugar, y donde Él habita ocurren cosas maravillosas. No solamente paz, gozo en el espíritu, sino protección y también, sobre todas las cosas, prosperidad. Sí, porque cuando hablamos de paz, hablamos de la paz Shalom. Y esa paz, ¿qué trae? Prosperidad. De pronto nos damos cuenta que teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y fuera de Él, no queremos nada. Ahora, lo antagónico es cuando nosotros decimos tener su presencia y ministrar su presencia y estamos en temor, estamos en pánico, estamos ansiosos, afanados. De pronto no es que Él se fue de ti, sino que tú te saliste de Él, te saliste de ese amparo, de esa cubierta, comenzaste a poner tu confianza en otras cosas, a veces poner la confianza en el sistema. ¿Cuántas personas están muchas veces, no solamente las personas que no conocen a Dios, hay hijos de Dios que están de un lado para el otro, están temerosos, están llenos en este, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque Dios no se fue de ellos, pero ellos se salieron de ese lugar de paz, ese lugar de provisión, ese lugar de protección. La ecuación perfecta es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Pero yo estoy guardando en Él, y en Él, en Dios. Y de eso se trata, Él en mí, pero yo en Él. Y guardado en Él, Dios me cubre. Eso es poderoso. Entonces, qué importante que nosotros podamos no solamente saberlo, como muchas personas, sí, eso yo lo sé. ¿Sabe cuánta fe está siendo confrontada en este tiempo? ¿Cuánta gente está siendo zarandeada? ¿Cuánta gente de alguna manera su fe está siendo pesada? ¿Por qué? Porque en tiempos, como dije, de bonanza, todo parece fe. Pero son en los tiempos difíciles, en los tiempos críticos, en los tiempos donde viene el fuego y el agua, donde son pasados por medio de esos procesos, de alguna manera, la fe de muchas personas. Y muchos descubren que su fe era una fe mental, era una fe en esta hora casi ficticia, pero lo genuino, lo verdadero, lo que es puro como el oro, puede pasar las pruebas de las circunstancias, de las dificultades que vienen a nuestras vidas y saber que esta fe es sencilla. Esta fe la ridiculizan tantas personas, pero esta fe es poderosa. Tan poderosa, dice la palabra, que aunque sea un grano de mostaza, tiene el poder para decirle a ese monte que se eche a la mar y así será. Y este es el tiempo en esta hora, donde esa fe va a ir en aumento en tu vida. El justo por la fe vivirá. ¿Qué nos hace justo? La fe. No las obras, sino la fe. Por ende, después tenemos obras de justicia, pero lo que nos hace justo es la fe. Y es tan importante en esta hora saber que la fe nos lleva a vivir esas cosas sobrenaturales que el Señor ha preparado para todos aquellos que le creen. Es más, la fe honra a Dios. Si hay algo que a Él le agrada, es la fe. Y el justo vivirá por fe. Pero no solamente eso, la palabra de Dios dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. Es más, dile al justo que le irá bien. En medio de todo lo que está pasando, sí, dile al justo que le irá bien. Que no tendrá temor de malas noticias. El Señor hace una diferencia. El Señor sabe en esta hora quiénes son los que creen, quiénes son los que verdaderamente tienen esa fe. Y esa fe, te aseguro, en este tiempo está siendo probada. Donde a veces está aún en la quietud y en el reposo, aún viendo los milagros cotidianos, aquellas cosas de las que quizás por mucho tiempo ni siquiera miramos. ¿Por qué? Claro, porque siempre se está mirando la añadidura y no la esencia. Muchas personas siempre están viendo lo que les falta y no son agradecidos con lo que tienen. Y esto nos está llevando en esta hora a darnos cuenta qué hermosos que son los pájaros, qué hermoso es el sonido de las aves, el aire, los árboles y tantas cosas que a veces no valoramos porque pensamos que nuestra felicidad vendrá cuando tengamos aquello que hoy no está. Le pasó a Eva. Eva y Adán eran la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. ¿Tenían todo? Sí, claro que sí. Tenían la dignidad, su imagen le daba la dignidad. Tenían en esta hora el deleite. Vivían en el huerto de Edén. ¿Qué tenían? La provisión asegurada. Allí estaba la seguridad, allí estaba la protección, ahí estaba la provisión y ahí estaba su propósito. Lo tenía todo, con una misión extraordinaria en su vida y con algo tan, tan poderoso. Eran representantes de su creador, de aquel que los hizo a su imagen y semejanza en la tierra. Ellos le representaban. La belleza, la gloria de Dios estaba en ellos. Ellos cuando fueron destituidos, no fueron destituidos de un lugar solamente, sino que fueron destituidos de la gloria. Vivían en esa dimensión de gloria. Sus vestiduras eran vestiduras de gloria. Dice que el arcángel Luzbel, antes de caer, tenía toda una vestimenta de piedras. Su vestidura era, vamos a decir así, similar a la que tenía el sumo sacerdote. Todas piedras preciosas era su vestidura. Pero las vestiduras de Adán y de Eva eran la gloria de Dios. Ellos fueron destituidos de ese lugar. ¿Por qué? Por una mentira. ¿Por qué? Por una duda que entró, quizás por una ambición. A veces no sabemos lo ambicioso que podemos llegar a ser y eso nos transforma en personas desagradecidas. Ella quiso tener una sabiduría que pensaba que no tenía y pensaba que con esa sabiduría sería más, podría ser más feliz. Sin embargo, canjeó lo que tenía por lo que no tenía y lo perdió todo. Y hay gente que va a canjear y negociar cosas que tiene, que deben en esta hora valorar para poder en esta hora no solamente vivir agradecidos, sino honrar a Dios con sus vidas. Por lo tanto, es tan importante dar gracias por lo que hoy tenemos, porque la acción de gracias también nos posiciona ante las puertas del acceso. Venid, dice el Señor, entren por las puertas con acción de gracia. Las personas agradecidas se posicionan para mayores bendiciones. Todo lo contrario, la persona que siempre es ambiciosa, desagradecida, que es incapaz en esta hora de reconocer la bondad de Dios. Uno de los salmos, a mí me gusta siempre este salmo porque dice: Dios está entre los que me ayudan. Hay personas que no pueden ver que hay personas que han sido asignadas a Dios para ayudarle. Y debemos ser agradecidos y debemos ser corteses, amables, porque es la ayuda, es Dios mismo a través de esas personas extendiéndonos la mano, ayudándonos. Pensamos a veces, bueno, yo no necesito la ayuda de nadie, no podemos ser autosuficientes, no podemos ser arrogantes y orgullosos. Es muy caro el precio que se paga por tener actitudes de orgullo, de autosuficiencia. Hoy lo podemos ver, lo estamos viendo en este momento. Un sistema está siendo juzgado de autosuficiencia, de orgullo, un sistema que quiere ignorar a Dios y la ayuda de Dios. Y estaba pensando cómo vamos a continuar y hablarle de estos 21 días. Es una fecha específica que vamos a poner, empezando desde el día de hoy. La semana que viene vamos a empezar el mes, como se empiezan todos los meses, con un altar de adoración. Pero no lo vamos a terminar allí, un altar. Vamos a tener 21 días de altares de adoración. Y ya les voy a explicar cuál es el diseño para estos 21 días que tenemos por delante. 21 días, por lógica, son 3 semanas. Es muy importante en la palabra de Dios, los 21 días. Algo poderoso ocurre. La gente que conoce en esta hora de todo lo que es psicológico y todo esto que tiene que ver con los entrenamientos de la mente, sabe que 21 días también es un cambio de hábito. Bueno, vamos a entrar en ese cambio quizás de hábito, pero también establecer algo poderoso. 21 días de altares de adoración. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, usted lo puede hacer en su casa y yo también en mi casa. Y qué bueno que usted pueda en esta hora no solamente hacerlo de manera anónima, sino que nosotros podamos en esta hora tener el reporte a través de una foto, de una grabación, y también que nos puedan enviar las palabras que están recibiendo de parte de Dios. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos tener en este diseño el 24-7. ¿Qué es 24-7? 24-7 son 24 horas adorando los 7 días de la semana. ¿Y cómo podríamos hacer que te puedas en esta hora buscar una hora donde tú dices con tu familia: yo y mi casa vamos a adorar al Señor y nos comprometemos para estar desde las 0 horas hasta la 1 de la mañana adorando a Dios? Y de pronto otra familia dice: yo me comprometo con mi familia, aquellos que no les gusta dormir, es de estar desde las 2 de la mañana hasta las 3. Y así sucesivamente podemos tener 24 horas de adoración. ¿Durante cuánto? 21 días. Pero reportando. ¿Qué reportando? Queremos saber, queremos verte. Queremos verte cómo están adorando, queremos verte cómo están ministrando. ¿Y cómo hacemos el altar de adoración? Nosotros todos los meses hacemos un altar de adoración al comenzar, en la cabeza del mes, porque es tan importante la cabeza. Por ejemplo, este mes de marzo es el mes de Abid. Ayer empezó el mes de Abid o de Nisan, la cabeza de los años. Pero como no empieza en octubre, sí, en octubre el año civil, pero este es el año religioso que comienza. Comenzó ayer. El mes de Abid es impresionante. Se abren puertas dimensionales extraordinarias a través de cada una de las fiestas bíblicas que vienen. Vamos a tener entre el 8 y el 9 de abril el Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Lo que algunos llaman la Pascua, pero también es el salto a la libertad. Luego también están los 7 días que vienen de los panes sin levadura. Y después de eso también encontramos dentro de esto la fiesta de la primicia, que es el día donde Cristo resucitó. Todo esto en el mes de Abib. Nosotros en esta hora sabemos cuándo empieza. No empieza, no coincide con el calendario greco-romano. No, para nada. Comenzó ayer, el mes de Abib, un mes de liberación. Le llaman marzo, sí. Para el zodíaco es el Aries, el carnero. Bueno, Dios tenía que hacer cosas también en este mes. Y sobre todo, el carnero, el macho cabrío, fue vencido. ¿Por quién? Por el cordero. Esto es un apunte para aquellos que tienen en esta hora alineado su espíritu a la revelación. Y entonces poder cubrir estos 21 días haciéndote partícipe y alguien activo en esto, y poder enviarlo ¿a dónde? A Nueva Generación. Vamos a recepcionar todas las casas y vamos a recepcionar los altares y los vamos a estar pasando y vamos a cubrir las 24 horas. Yo sé que tú vas a ser parte de esto, porque no es alguien que va a empezar a adorar, no es alguien que va a empezar a interceder, sino tú ya eres entrenado. Tú sabes que Nueva Generación es una casa, una visión que viene en esta hora a establecer en esta tierra aquellos que el Señor ha llamado a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y cada uno de esos adoradores en espíritu y en verdad han sido entrenados en estos días y hoy son enviados a adorar en las casas. Y podemos tener en cada casa un foco de adoración. Y pero que nadie viene a predicar a mi casa, tú eres el sacerdote de la casa. Imagínese por un momento qué ocurrió en Egipto cuando estaban en Gosén. Y Dios dijo, viene este mes justamente el de Abib de la liberación de mi pueblo. Habían clamado, habían orado y Dios iba a comenzar a actuar. Así que mientras su pueblo estaba en Gosén, en ese lugar, en esa dimensión de la cual yo le hablé, en una dimensión donde hay reencuentro, donde hay paz, ese lugar donde hay luz, mientras en Egipto había tiniebla, en ese lugar donde tenían que estar guardados y custodiados por ángeles y que fueron de alguna manera puestos en ese lugar y tenían que guardar obediencia. Los únicos que podían salir de ahí para ir a Egipto eran dos encomendados, Moisés y Aarón. Ellos salían y no les pasaba nada, pero ellos, los otros que estaban en Gosén, si salían tendrían sus consecuencias. ¿Qué pasaba en ese lugar? Por un momento, Dios iba a juzgar el sistema de esclavitud que había en Egipto. Un sistema que les había impedido la adoración, que los había sumergido en el materialismo, que los había debilitado aún en quienes ellos eran. Porque el sistema esclavista de Egipto no solamente quería su fuerza, quería su mente. Y con ellos, ¿qué hizo? Ciudades como la ciudad de almacenaje de Pitón y Ramsés. Imagine usted el nombre que tenían esas y cada una de esas ciudades. Pues todo eso iba a ser juzgado. ¿Y en qué se amparaba Egipto? Bueno, Egipto tenía muchos dioses, un sistema de idolatría para todo. ¿Y qué es lo que eran esos ídolos que ellos adoraban? Eran dioses, a veces unos con forma de animales y hombres y esa mezcla que tenían, pero también ellos adoraban a los astros. Y esos astros los protegían y ellos le entregaban adoración a todo eso. Dios iba a juzgar todo. Y empezó haciendo que el Nilo, sus aguas se convirtieran en sangre. Ahora, el Nilo era algo muy importante para ellos. ¿Cómo habrá sido importante? Que años, muchos años atrás, casi 400 años atrás, le dieron de comer a los niños hebreos en sacrificio. Allí iban los bebés para sostener un sistema, porque para ellos era el sistema económico, era el río Nilo, es lo que representaba. Si el río Nilo crecía en un año, ellos lo veían como un dios, era su dios. Por eso le entregaron los sacrificios a los niños hebreos. ¿Y qué pasaba? Todos ponían sus esperanzas en el río Nilo y miraban al río Nilo. Dice que en los costados dejaba el humus y de allí se cultivaba. Entonces para ellos eran un dios. Es que se les transformó en un ídolo y en un dios, porque empezaron a poner esa confianza. Pues hoy ocurre eso. Mucha gente que dice tener a Dios tiene la confianza en algo que es su Dios y su ídolo, y lo ha mirado y lo ha contemplado. Pero así como muchos en ese tiempo vieron al Nilo que ya no tenía agua, que tenía sangre, y eso que pasaba es que el Nilo no solamente tenía dejaba el humus en las crecidas, sino que en el Nilo habían peces, y en el Nilo otra cosa que había una carretera fluvial. Había el lugar donde se transportaban las mercancías y se hacían los negocios, y de pronto eso hervía de pudrición, se llenó de sangre. Ay, algunos pueden pensar, sí, porque se movieron el hierro y todo lo que había dentro. No, pero es que esto fue tremendo, porque aún el agua que estaba almacenada, habían cosas que estaban almacenadas, no le iba a tocar el juicio, sí, hasta lo que estaba guardado y almacenado. Por eso es tan importante en esta hora que nosotros podamos fluir en el río de Dios. Y aún es un sistema, el sistema de finanzas. El sistema de finanzas no puede estar hasta a un sistema que en un momento puede ser juzgado. Se puede podrir todo. Y no solamente eso. Eso trajo la descomposición. Los peces murieron. Una descomposición que luego se traduciría también en una peste. Bueno, todo lo que había allí. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaban las familias en Gosén? Ahora, piense usted cómo estarían, viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Usted piensa que podrían estar en pánico? ¿Cómo estarían? ¿Angustiadas? ¿Entrando en ansiedad? ¿Comenzando en esta hora a somatizar los mismos síntomas que tenían afuera? ¿Sabe lo que es somatizar, no? Comenzar en esta hora hacer que el cuerpo manifieste algo a lo que usted quizás le tenga temor o ha admitido que ya lo tiene. Se ha predispuesto o está propiciando que de alguna manera eso comience a manifestarse en el cuerpo. ¿Cómo estarían? Imagínese por un momento cómo estarían en Gosén todos los días. Moisés y Aarón bajaban a Egipto. ¿Para qué bajaban allí? Moisés, un profeta. Aarón, un sacerdote. Moisés hablaba con Dios. Aarón, un interlocutor. Él tenía que declarar. Nada de lo que se hizo, ningún juicio que se soltó, dejó de usar la boca de Moisés y de Aarón. Ellos hablaban y acontecían. Mas el sistema seguía endurecido. ¿Pero qué pasaba en las casas? En las casas comenzó algo. No podían estar fuera. ¿Qué es lo que tenían que estar haciendo? Estaban en una santa expectativa. Siempre lo hablamos. ¿Cuál es nuestra santa expectativa? La santa expectativa nos da la fe. ¿Y cómo viene esa santa expectativa? Cuando nosotros hemos conocido a nuestro Dios y Padre, nosotros sabemos en quién hemos creído. Lo dijo Pablo, lo dijo Job. Y lo decimos cada uno de nosotros. También el salmista. En el Salmo 118 creí, por lo cual hablé. ¿Qué? Nosotros sabemos en quién hemos creído. Le conocemos. Conocemos de su amor, de su fidelidad, de su paciencia, de su misericordia para con nuestras vidas. Que muchas veces, siendo infieles, Él ha permanecido fiel. Que su misericordia no se ha cortado. Que Él tiene paciencia, que tiene cuidado de nosotros. Que tenemos en esta hora delante del Padre un sumo sacerdote que se presentó con su propia sangre. Pero que Él en esta hora, como Cordero de Dios, inmolado, intercede por cada uno de nosotros, que no estamos desprotegidos, aquellos que hemos creído, que nuestra vida no es una vida expectando el mal, la ruina, la pobreza. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, estamos en esa santa expectativa, porque lo conocemos, sabemos que en medio de aquello que parece oscuridad, Él hace que resplandezca la luz. Sabemos en esta hora que el sol de justicia alumbrará. Sabemos lo que dice la palabra de Dios en esta hora y le conocemos a Él. Y hay una santa expectativa que proviene de la fe, porque sabemos en quién hemos creído, que es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estás esperando? Y la convicción de lo que no se ve. Pues conociendo a Dios, porque la fe quiero decirte algo, no debe ser basada en un ritual, en un ceremonial. La fe es producto de una relación. Cuando tú conoces a alguien, tú puedes saber si esa persona va a responder o no. Y nosotros conocemos y amamos y nos asociamos con aquellas personas que nosotros sabemos que son confiables. De hecho, nosotros tenemos que seleccionar las personas que están en nuestro círculo íntimo, aquellas en las cuales podemos confiar. Hemos probado su fidelidad, no solamente en los tiempos buenos, sino en los tiempos malos. Y nosotros hemos probado, de alguna manera, siempre, desde que le conocemos, que Dios nunca nos ha dejado, que Dios nunca nos ha fallado, que Dios hace una diferencia entre los que le aman y los que no le aman, entre los que le sirven, en aquellos que tienen un corazón para Él, quizás a veces con muchos errores en su vida, pero un corazón que le honra, un corazón que le busca, un corazón que está rendido a Él, dócil y obediente a Él. ¿Y cuál es la santa expectativa? Como hoy nosotros estamos en ese lugar, ellos estaban viendo, habían escuchado a Moisés, habían escuchado a Aarón, que algo poderoso, a los ancianos del pueblo, que Dios los iba a libertar. Nunca se imaginaron cómo, porque Dios hace cosas que a veces nosotros pensamos, no sabíamos que iba a ser de tal dimensión. Pues Dios, Él hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que Él hace grande, en dimensiones que nunca nosotros podríamos hacerlo, ni por una campaña evangelística, ni por usar los mayores medios de comunicación. Dios sabe, porque Dios es Dios y Dios es soberano. Él les había dicho que los iba a sacar con mano fuerte. Él les había dicho que Él era el Elión. ¿Y quién es el Elión? El Elión es el Dios que confronta, que juzga, ¿a quién? A los dioses falsos. Pero también era el Shaddai, como se le manifestó a Abraham, como el Shaddai, el Dios que amamanta, el Dios que nos pone en sus pechos, el Dios que es todopoderoso, todopoderoso, y que no hay nada difícil, imposible para Él. ¿Cómo estaría en esa familia? ¿Cómo hoy estamos? En esa santa expectativa. Siempre y cuando nuestras mentes estén expectando de que Dios es Dios y Dios está en su trono, y que Dios merece adoración y que Dios merece alabanza, que Dios merece ser adorado aún en medio de estos tiempos, porque Él es Dios. Y que nosotros sabemos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y que nuestros hogares en esta hora no son en lugares de aislamiento. Nuestros lugares no tienen que ser para nada lugares de confinamiento, sino esos centros de adoración, esos altares de adoración, esos cuarteles de oración, esas plataformas apostólicas y proféticas, donde estamos entrenándonos con nuestros hijos, con aquellos que quizás muchas veces se los entregamos al sistema. Un sistema que, así como en el tiempo de Moisés cuando nació, ese sistema que pedía que los niños fueran lanzados al río Nilo para que fueran la comida del orgullo de Egipto, los cocodrilos. No sé si usted se ha dado cuenta este último tiempo, la cantidad de niños que juegan con una cantidad de juguetes, que nos hablan tanto de la piel dura, no solamente de los cocodrilos, sino de todo eso. Todo eso tiene un significado. Si usted se pone a analizar un poquito y buscar la palabra, se va a dar cuenta. El cuero duro, el orgullo de Egipto, que tritura, que come, insensibilidad completa, que es lo que quiere muchas veces el sistema. Y que pedía que los hebreos saltaran los niños a ese lugar. Pero una madre, Jocabet, la mamá de Moisés, dijo no. Este no lo suelto. Y cuando llegó la orden, fue cubierto, ¿se acuerda? Salvado de las aguas. ¿Qué pasó? Que cuando llegó a Egipto no habían pechos, porque las egipcias no daban el pecho a sus hijos, y mucho menos una princesa, hija de Faraón. Así que tuvieron que ir a buscar a lo que ellos llamaban esclavos, hebreos, a una familia levítica, donde se tomó a Moisés y ahí habían pechos. ¿Para qué? Para que ese niño que estuviera en los pechos, luego salvado de las aguas, no solamente fuera usado por Dios para confrontar un sistema, sino que él mismo tuviera autoridad sobre las aguas y levantara su vara en el Mar Rojo e hiciera que todo el pueblo pasara en seco. ¿Por qué? Porque él había vencido. Y había vencido por la intercesión y la intervención de obediencia de una madre que entendió que era un hijo con propósito. Ahora, es en los hogares donde nosotros vamos a amamantar, donde vamos a entrenar estos cuarteles de oración, estos lugares de reclutamiento, de entrenamiento de estos niños, de esta nueva generación. Acuérdate que una vez que salieron de Egipto se levantó una nueva generación. Fue la generación de los Josué, fue la generación de los Eleazar, de los Fines, porque ellos no podían en Egipto levantarse. Ellos tenían que salir de ese sistema para poder llevar a cabo su llamamiento, su propósito. Tenía que ser juzgado un sistema para liberarlos, y cuando fueran liberados, ellos podrían ser esa nueva generación que se levantarían después de la esclavitud. En este tiempo, Dios nos está llevando a las casas para que podamos entrenar a nuestros hijos, a nuestros nietos, en esta fe gloriosa. Hay un poder en el padre que instruye, hay un poder en la madre que da consejos, lo dice la palabra de Dios. Salomón, cuando escribió el libro de Proverbios, dice: oye a tu padre, no desprecie los consejos de tu madre. Oye las instrucciones de tu padre, pero los consejos de tu madre. Sabía la importancia que es la familia. La familia, cuando podemos en esta hora dedicarnos a entrenarlos en todo esto, que ellos puedan en esta hora conocer la palabra de Dios en esta hora. Esta palabra de Dios es lo que Él nos ha dejado. Esta palabra, en esta palabra está todo. En esta palabra y el Espíritu tenemos todo. Tenemos el mayor de los GPS. Que podamos dar la bienvenida a nuestros hogares, al Espíritu Santo, para que more, para que los ángeles se muevan en este lugar. Sabe que los ángeles acampan alrededor de aquellos que le temen y le defienden. Temen a Dios, pero los ángeles defienden. ¿Sabe la cantidad de ángeles que están siendo mandados a la tierra en este momento? Y usted dice, ¿qué es lo que está llamando? La plaga no. No, la plaga no es lo que está llamando los ángeles. Lo que está llamando los ángeles a la tierra y están siendo convocados son la cantidad de altares de adoración, de casas que volvieron y sacudieron la Biblia, que hacía años que no leían la palabra, hogares que dijeron, vamos a dejar de ver tanta televisión y vamos a adorar a Dios, vamos a volver a ayunar juntos, vamos a tomar el vino y el pan y vamos a compartir juntos, vamos a tomarnos de la mano, vamos a pedir la cobertura sobre este día. Y eso ha provocado que muchos ángeles comiencen a venir a la tierra, porque hay una santa expectativa, y lo que nosotros expectamos nunca es lo peor. Estamos expectando lo mejor de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos confiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo en esta hora que libertó, que libera y seguirá libertando. Sanó, sana y seguirá sanando. Salvó, salva y seguirá salvando. Y desde los hogares, como dije, en esos cuarteles de intercesión, de entrenamiento, enseñarle a nuestros hijos el poder de la sangre del Cordero. Imagínense cuando estaban recibiendo las instrucciones, después de ver, no, a Faraón no lo mueve nada, lo endurece todo. Ajá, pero hay algo que Dios va a hacer y ustedes tienen que sujetarse a eso. Tienen que tomar un cordero. Después en estos días les voy a compartir. ¿Por qué un cordero? Bueno, nosotros sabemos el cordero de Dios. Pero ¿por qué justamente un cordero en medio de los egipcios? ¿Se acuerdan que los egipcios no querían saber nada con los pastores? Ni con las ovejas, ni los corderos. Bueno, lo que tenían que hacer, la estrategia vamos a decir, que le dio al enemigo el saque poderoso, fue la última. Y la última tuvo la colaboración y la obediencia directa de las familias que estaban en esos cuarteles, vamos a decir, de oración, de expectativa santa, esas familias que estaban ordenándose. Sí que había una familia levítica que nunca perdió eso en Egipto. Sabe que la familia de Moisés nunca perdió esto. Por eso estaba Aarón, por eso estaba María. Su madre nunca lo dejó librado al azar ni a la mentalidad de Egipto. Pero todos los demás sí, porque después que murió José se levantó un faraón que no conocía a José y los esclavizó. Y muchos de ellos perdieron su identidad, dejaron de adorar, dejaron de vivir de la provisión del Dios que adoraban para atarse a la provisión de Egipto y ser gobernados por la mentalidad de Egipto. De hecho, en el desierto manifestaron muchas veces cómo la mente se había esclavizado, se había programado para depender de un sistema. La queja que ellos pronunciaban, la murmuración, ojalá nos hubiéramos muerto. En Egipto teníamos todo, no es otra cosa que el resultado de una mente programada, acostumbrada, vamos a decir, improntada por un sistema que da, pero que esclaviza y que la gente no se da cuenta. Tantos hijos de Dios, muchas veces como el pueblo que estaba allí, eran hijos de Dios, habían sido llamados por Dios para ser reyes y sacerdotes, sin embargo, se habían transformado en parte de la manufactura que tenía Egipto, haciendo ciudades como Pitón y Ramsés. Imagínense, ciudades de almacenaje, ellos lo hicieron. ¿Cómo? Trabajando todas las horas. Quizás ninguno de ellos guardaron el día del reposo, el descanso. No, no, porque ellos de alguna manera tenían que responder a un sistema que los había esclavizado. Pero Dios estaba poniendo todo en orden y comenzó poniendo en orden la familia. Y las familias fueron convocadas por Dios. ¿Para qué? Para que llevaran a cabo un plan, siguieran las instrucciones de tal manera que cuando Dios actuara, el día de la liberación, ellos estuvieran preparados para salir de ese territorio, para salir bajo el gobierno espiritual que había en Egipto. Cada uno de los dioses había sido confrontado, pero necesitaban en esta hora hacer que ese Dios que estaba sobre Faraón, que lo gobernaba y lo mantenía indiferente, lo mantenía en orgullo, fuera de alguna manera sacudido. Pero para ellos tenían que estar en una actitud de obediencia. Estos días son días especiales. A nadie nos puede tomar desprovisto. Todos los que conocemos al Señor sabemos que Él no solamente ha venido para que nosotros tengamos una vida abundante aquí en la tierra, sino que nosotros podamos vivir una vida eterna con Él. Y que en esta vida abundante todo lo que Él nos da es parte de un gran propósito para llevar a cabo la asignación, el llamamiento y el propósito que Dios nos ha dado por familia. Porque Dios nunca llama a un hombre o una mujer por separado. Él llama familias. Llamó a Abraham y lo hizo. De él salieron familias y de sus lomos salieron la nación de Israel. El Señor llamó a Noé y le dijo: sube al arca, entra al arca, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Familia. El Señor iba a juzgar la tierra, pero había una familia que estaba salvaguardada. 8, para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que comenzaría con una atmósfera diferente, como está pasando en estos días. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y quién se bajaría para consagrar nuevamente ese tiempo? Un adorador, Noé. Lo vemos como un hombre de fe, pero lo primero que hizo cuando bajó del arca es presentar un sacrificio y dedicar, consagrar la tierra a aquel que la creó, al Dios poderoso, al Dios eterno, al Elión, al Shaddai, al Rafa, al Roé, a Jesucristo, nuestro Señor Salvador, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Señor de Señores, aquel que vuelve, claro que sí, y que nosotros tenemos que en esta hora trabajar para que todas las cosas sean puestas bajo el estrado de sus pies, organizarnos por familia, volver en esta hora a entrenar a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los mejores años, la niñez, a veces que la ocupa tanto el sistema y no la ocupamos nosotros, para decirle, esta es nuestra fe, este es el Dios que adoramos. No te voy a decir cómo pensar, pero te voy a enseñar qué pensar, porque esta es nuestra fe, esta es nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura de honra, nuestra cultura es una cultura de adoración, nuestra cultura es una cultura de respeto, nuestra cultura es una cultura de servicio, ¿eh? Porque la palabra de Dios nos dice que los reyes de este mundo, los gobernantes, se enseñorean de aquellos a los cuales tendrían que servir, pero en mi reino las cosas no serán así, sino que el mayor va a servir al menor, y es en la casa. Es en la casa donde comienza la cultura de honra. ¿Qué es honra? Respeto. Un niño no puede aprender el respeto fuera de la casa. En la casa se aprende el respeto a los padres. En la casa donde nosotros aprendemos el respeto a los ministros. Nosotros tenemos un testimonio, mi hija María Victoria siempre cuenta lo mismo. Mi madre fue la primera convertida en nuestra casa y después toda su familia. Y mi hija siempre dice, para mí, mi abuela, que hoy está en una residencia y está muy bien, gracias a Dios, guardada, ha perdido lo que dice la mente, pero su espíritu está todavía calibrada. Todos los días ella ora por su pastor, ora por su familia y ora por su pastor. Y mi hija siempre decía, para nosotros el pastor era toda una institución. Sí, mi madre nos enseñó a honrar. No solamente a mi padre, porque el respeto a los padres se lo enseñan los padres. Cuando a mi cónyuge yo le falto respeto, mis hijos le van a faltar el respeto. Cuando yo de alguna manera rebajo, descalifico, y eso forma las atmósferas en los hogares, al cónyuge lo mismo hacen los hijos. Y cuanto en lo espiritual también, cuando nosotros a nuestros hijos les enseñamos a honrar a los ministros de Dios. No porque a veces, bueno, son igual que yo, pero por la investidura que Dios les ha dado, estamos honrando a Dios. Hay gente que trata a un profeta como si fuera, no, y la palabra de Dios dice lo importante en esta hora de la honra a las personas. Y no solamente eso, honrar aún a los gobernantes, tener respeto por nuestras autoridades. No estamos para juzgarnos, no estamos para hablar mal, estamos en esta hora para orar por ellos. ¿Para qué? Para que se les revele, para que el temor de Dios venga, para que no abusen del poder, para que no se crean dioses, sino que sepan que sobre ellos hay uno mayor que está juzgando y que está mirando sus acciones. Orar por ellos, porque los poderes de las tinieblas, los poderes astrales, los poderes que se mueven en el segundo cielo, comienzan a influenciar sobre todo en aquellas personas que están en posiciones de poder. Enseñamos el respeto, enseñamos el servicio. ¿Qué mejor que en un hogar? Que uno nos enseñen a servirnos unos a otros. Las tareas del hogar, las pequeñas cosas. ¿Qué mejor que en la casa se enseñe el perdón? Para no vivir con resentimiento, con odio, con ofensa, con rebeldía. Pero cuando nosotros desde el hogar fomentamos la anarquía, fomentamos la falta de respeto, hablamos de cualquier manera, eso de alguna manera se va a volver una cultura, pero una cultura de deshonra. Y en una cultura de deshonra, por más que usted diga Dios, 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 no puede habitar. El Señor le dijo, por ejemplo, a Israel, limpien el campamento porque Dios se pasea en medio del campamento. Y Dios, ¿dónde se pasea? En medio de las cosas que están limpias. Por eso este tiempo, en los altares de adoración, una de las cosas que quiero decirte, hemos puesto LBS, vamos a hacer liberación, bendición y sanidad durante 3 semanas. Ese L de liberación también viene de limpieza. Limpiar la boca, limpiar los ojos, limpiar los oídos. Que no solamente no salga nada de tu boca dañino. porque a veces nos cuidamos de lo que ingresa, pero más vale que no salga nada dañino. Esto, en estos días, todos tapándose. Y como dije el otro día, muchas veces lo que daña al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Y que podamos en esta hora, con nuestras palabras sanar, con nuestras palabras corregir también, ¿por qué no? Es parte de lo que aprendemos en casa. Hay gente que no quiere ser corregida. Hay gente que dice, si a mí me corrigen, no, esto no va. Si a mí me ponen un poquito de presión, me exigen algo, yo ya no quiero saber nada. Y entonces tenemos gente y aún hijos con un nivel de tolerancia muy bajo. No toleran nada de presión, no toleran nada. Bueno, los vemos luego actuar. ¿Y cuántas cosas se pierden? La palabra de Dios dice que el hombre solícito, el hombre servicial, el hombre dispuesto estará delante de los grandes y no de los de baja estima. ¿Qué más aprendemos en el hogar? A poder relacionarnos con otra persona, con nuestros padres. En el nivel de autoridad, los padres no son amigos de los hijos. Y mucho menos, como alguno dice, bueno, con mis hijos somos súper amigos y él me trata como... No, de ninguna manera. El día que tu hijo te tiene como amigo, ha perdido un padre, ha perdido una madre. Poner en orden aún la casa. Es tan importante en esta hora la higiene. Una de las cosas que el Señor siempre hizo énfasis en su palabra, y la Organización Mundial de la Salud, no solamente ahora, en tiempos pasados usó muchísimo, en el momento de las catástrofes, todo lo que Dios había dejado en Levítico. Porque hay que tener 3 millones de personas en el desierto, sin enfermarse, sin contaminarse. Vemos en la palabra de Dios, en Levítico, en Números, cómo se actuaba frente a los casos de lepra, cómo se aislaba, cómo luego se volvía a poner dentro del campamento, cómo tenía que ser la limpieza de las manos, cómo se tenían que mover, aún las necesidades fisiológicas, cómo se hacían fuera del campamento donde convivían. Imagínense 3 millones de personas completamente sanos, no se les ni siquiera los pies se le hincharon. Impresionante. En estos días vamos a ver otras cosas también. ¿Por qué las hierbas amargas? ¿Por qué tomaron las hierbas amargas? ¿Por qué el cordero? ¿Por qué la copa? Porque no solamente estaban obedeciendo para que se produjera algo espiritual, sino también cómo los estaba preparando para que ellos pudieran caminar por ese desierto que tenían por delante. Cómo preparaba su mente, esta parte frontal aquí donde tomamos las decisiones, la parte de la creatividad. Bueno, todo eso estaba previsto por este Dios que es el eterno, el Dios poderoso que es nuestro Padre y que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hacer de nuestras casas ese lugar del hogar. ¿Por qué le decimos hogar? Porque puede ser una casa, puede ser un hogar. Muchos tienen casas, pero un hogar es algo más. Es un lugar donde hay un fuego. ¿Y qué pasa? El fuego es muy importante. Para Israel fue muy importante el fuego. Vemos el hogar, cómo se cuidaba. Y sobre todo dice que eran las mujeres las encargadas de cuidar el fuego. Y entonces la palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses, nosotros que no apaguemos. Que no apaguemos el espíritu. Y nos habla del fuego. ¿Y cómo podemos apagar el espíritu que también tiene como, de alguna manera, el simbolismo del fuego? ¿Cómo se puede apagar el fuego que también es el símbolo del amor? A veces en los hogares se apaga. No solamente el fuego del espíritu, sino el fuego del amor. ¿Por qué? Por ese, todo ese tipo de actitudes. En el caso del libro de la carta tesalonicense, dicen esta hora, estén gozosos, estén agradecidos, no menosprecien las profecías. Lo está diciendo, ustedes quieren mantener el fuego, manténganse en primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Canten, adoren. ¿Por qué? Porque así se mantiene el fuego. ¿Por qué se te apaga el fuego? El fuego se apaga porque hay que decir, muchas personas, bueno, yo canto con la mente. Bueno, Dios sabe lo que yo siento, no se lo tengo que decir, no vas a terminar apagado. El fuego tiene que arder. En el antiguo Testamento nosotros encontramos muchas veces, sobre todo donde fue el templo, cómo los sacerdotes tenían que mantener el fuego encendido por las mañanas, tenían que sacar las cenizas para que el fuego estuviera constantemente encendido, había que echarle leña. Lo mismo ocurre en lo espiritual y también en lo familiar. Cuando el amor tú no le echas leña, se apaga. Y el espíritu, cuando tú no oras, no adoras, no alabas, no ayunas, se va apagando. No solamente se puede contristar el espíritu por medio del pecado, sino que se puede apagar por el abandono que se le hace a la persona del espíritu que quiere estar ardiendo en nosotros, en cada uno de nosotros. El lugar es el lugar del fuego, donde el fuego tiene que estar encendido en el amor y en el espíritu constantemente, y guardar la atmósfera con buenas actitudes, con buenas palabras, con buenas acciones. Qué maravilloso que Dios siempre conecta el servicio con la adoración. Nosotros decimos, bueno, pero eso cuando voy al templo, allí donde nos reunimos todos, ahí quiero servir. No, mira, hoy en tu casa o en tu casa misma, una de las cosas que tenemos que poner es ujier, preparas la mesa y también, hasta ¿qué haces? Predicas la palabra, intercedes como los intercesores y adoras como adoran los adoradores, vamos allí a decir así, aunque todos sabemos que somos adoradores, intercesores, sacerdotes, reyes y sacerdotes, entonces nos damos cuenta cómo hoy lo podemos llevar aquí en la casa adelante, para que cuando llegue el momento que pase este entrenamiento nos reunamos y esto sea un reunir de tantas llamas, de tanto fuego, que se vuelva un avivamiento glorioso. Porque después de esto quiero decirte algo, sobre todo en Europa, se va a desatar un gran hambre por Dios. Después de todo esto, algo poderoso de parte de Dios viene. Y van a comenzar a ser manifestados los que estaban escondidos. Así como en Egipto, no se podía manifestar nunca un nuevo liderazgo. Tenía que nacer después de esto. Vamos a decir algo. Después de esto vamos a ver cómo van a nacer muchos ministerios, muchos llamamientos, tanta gente que estuvo guardada y que con este entrenamiento está siendo preparada para ser manifestada en los próximos días, en el nombre de Jesús. Quiero darle gracias a Dios, porque sobre todas las cosas, cuando estamos en esta actitud de expectación, de adoración, de fe, cuando nos damos cuenta que sí, el entorno parece que está convulsionado, removido, alterado, cuando muchas personas están pasándola mal, no es que nosotros no la digamos, bueno, yo me la paso bien, no, nos compadecemos, oramos, intercedemos, pero nos damos cuenta la diferencia de la dimensión de la fe, donde nos posiciona y cómo todo es diferente. Aún hoy estaba pensando en la palabra de Dios, Mateo, creo del 10 al 12, dice que a causa de la maldad, de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, hablando de los postreros días. Pero una cosa me sorprende, yo no sé si usted se está dando cuenta, que en este tiempo, en medio de tanta maldad, una de las cosas que está, habrá gente malvada, siempre están los malvados, y esos traman, y ellos se aprovechan. Pero una de las cosas que nosotros hemos descubierto, que la gran mayoría de la población se está, de alguna manera, abriendo, ¿a qué? A la solidaridad, y no solamente eso, a dejar el egoísmo. Y lo contrario al amor es el egoísmo, y muchos están dejando el egoísmo. Y se ha desatado una cantidad de ayuda, de respeto hacia el prójimo, que era necesario. Es como un bautismo, vamos a decir, de amor que está viniendo. Está preparando, está sacando a la gente de un sistema de insensibilidad para empezar a sentir lo que está sintiendo el otro. Y ese es el ambiente propicio para que Dios comience a actuar juntamente con sus ángeles. Si hay algo que te vuelve insensible en todo esto, es el orgullo, el materialismo y tantas otras cosas, donde cada uno vela por lo propio y a nadie le interesa el vecino. Hoy podemos vernos por las ventanas. Hoy cuando alguien sale a echar los residuos en la calle para que se los lleven y encuentra un vecino que va con su barbijo, hay una desesperación por saludarle, decir, vecino, usted estaba allí. Creo que está rompiendo la indiferencia, no solamente dentro de la familia, sino dentro de la comunidad, dentro de la sociedad y cuanto más dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que hay otros miembros y no los valoramos. Nos volvemos insensibles y en esa insensibilidad ni siquiera sabemos que algunos no están. ¿Por qué? Porque como no los sentimos. Escuchaba en estos días una de las profecías. Dice, muchas lágrimas de muchos siervos de Dios por hijos que se fueron, por personas que se fueron ofendidas, se fueron enojadas sin darse cuenta que no solamente se iban de un lugar de reunión, estaban siendo quitadas, se estaban yendo de un lugar que les daba pertenencia, de un cuerpo, de una protección. Donde Dios genera esa protección, dice que nosotros tenemos que estar bajo la sombra del Omnipotente, la sombra, el abrigo del Altísimo. Ahí dos veces se está nombrando al Elión y al Shaddai. Esa sombra, esa protección, ese cuidado. Por eso Dios nos hace habitar en familia. Salmo 68 también dice, Dios es Padre y nos hace habitar en familia. ¿Qué hace? Él hace que el huérfano tenga una casa y que la viuda también. Porque Dios es Padre. Y a veces no valoramos eso porque nos volvemos insensibles. El pecado nos hace insensibles. El orgullo nos hace insensibles. La murmuración, la lepra, nos hace insensibles. La lepra funciona así. Se van perdiendo. Usted sabe cómo funciona. Algunos le dicen el mal de Hansen, creo que es la lepra. Comienza a insensibilizar los miembros del cuerpo. Y de pronto comienzan a caerse cosas y no se siente. Es una enfermedad tremenda. Muchas veces nosotros no hemos valorado eso. Pero gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tenía también leyes para la lepra. Y hacía, de alguna manera, cuando los sanaba, los volvía a integrar en donde, en la congregación. Lo hizo con María, la hermana de Aarón, y bueno, y él mismo sanó a muchos en su ministerio. ¿Cuánto más ahora, donde estamos viendo que este Dios eterno y poderoso está haciendo algo extraordinario, no en contra de la humanidad, sino a favor de su tan extraordinario, misericordioso, amoroso corazón de Padre, para que muchos vengan al conocimiento de Él, para que muchos tengan la oportunidad de ver la bondad de este Dios, comprobar el poder de la sanidad de este Dios y puedan ser llenos de su amor para que puedan vivir libres del temor, porque el temor siempre acarrea castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuando tú estás en el verdadero amor, el temor no está, porque tú sabes quién es el que te cubre y quién es el que te guarda. Recuerda, 21 días, llámanos, hay un teléfono, claro que sí, el teléfono, quiero decirte, el teléfono de la oficina está ya desviado para que dos personas del ministerio te puedan responder. Tenemos allí consejería, tenemos allí ayuda, tenemos en lo espiritual, en lo emocional. Acuérdate que todo eso está cubierto, pero también para reportarnos a qué hora vas a tomar de las 24/7, qué hora es la que va a tomar tu familia, para que sepamos la familia tal, de tal hora a tal hora, está en un altar de adoración. Y tendremos 24/7, tendremos durante estos 21 días un saturar la atmósfera de adoración, de alabanza, los focos de cada casa subiendo a la presencia del Señor, adoración, alabanza, exaltación, como el incienso que subía, cada vez que el incienso subía paraba plagas, lo hizo Aarón, impresionante, cada vez que se movía el incensario algo ocurría, era detenida la muerte, era detenida las plagas. Pero algo más, usted sabe que es importante saber que en el desierto ocurren dos cosas. Los que están en esos lugares saben que hay muchas alimañas que aparecen y todo lo demás. Entonces una de las cosas que ellos mantienen siempre encendido es el fuego. Y no solamente el fuego, dentro de las tiendas o de las carpas que se ponen, esto lo hacen los beduinos, toda la gente del desierto, ponen varas de incienso. ¿Por qué? Porque dice que el aroma del incienso no permite ni que los escorpiones ni que la serpiente se acerquen a la tienda. Cuando tú tienes adoración y alabanza, ni serpientes ni escorpiones, que la actividad demoníaca estará ni entrará porque no está permitida en tu hogar. Porque la adoración, la intercesión y la alabanza mantiene alejado al enemigo, al poder de los demonios fuera de tu hogar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta noche preciosa, por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar en tu presencia. Siento la presencia de Dios, siento el amor del Padre, siento la cobertura que está llegando a tu hogar, siento en esta hora que ángeles están llegando, siendo convocados en tu hogar, siento que viene una ola de perdón, viene una ola en esta hora de restauración, viene una ola de respeto, de servicio unos a otros, una ola de agradecimiento, de reconocimiento, de honra a los hogares. Siento en esta hora que no solamente en los hogares, siento que empieza a ver en cada lugar donde estás conectado, con las personas que estás conectado, esto van como olas. Las personas comienzan a sentir el amor, comienzan a sensibilizarse. Comienzan en esta hora a salir de ese sistema de materialismo, de indiferencia, de insensibilidad, de irrespeto, de anarquía. Y comienzan en esta hora a darse cuenta y a valorar que en la autoridad hay protección, que en la autoridad y el orden hay producción. Se va la confusión, se va la incertidumbre, que el amor es tan poderoso. El amor vence, es más poderoso que la muerte. El amor es mayor que la fe y que la esperanza. Y hoy la gente necesita esperanza. Y esa esperanza la podemos entregar porque hay una palabra de Dios que dice en esta hora que cuando clama el menesteroso, cuando clama aquel a Dios, Dios responde. Pero también sabemos en esta hora que la fe es poderosa. Todo lo que nosotros podamos creer en esta hora, eso es lo que Dios va a hacer. Y queremos declarar sobre nuestra nación, sobre Europa, en el nombre de Jesús, que se va a levantar un hambre tan fuerte por la palabra de Dios. Se va a levantar un hambre tan fuerte por recibir la palabra, por la salvación, que muchos correrán y dirán: el único refugio seguro, la única seguridad es Jesucristo, a Él lo queremos y tomaremos de su manto. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede sanar, nos puede libertar, y iremos en pos de aquellos que le predican, porque sabemos que Dios está con ellos. Declaramos en esta hora que la fuerza del enemigo, que el poder de la muerte no es mayor que el poder de la vida. En esta hora extendemos nuestra mano declarando en el nombre de Jesús el poder de la sangre, el poder de las llagas del Cordero para liberación. Comenzamos a decretar en esta hora que comienzan los descensos en esta hora de muertes, de contagiados, en el nombre de Jesucristo, que la sangre de Cristo tiene poder y la levantamos en esta hora. Levantamos el poder de las llagas del Cordero, el nombre de Jesucristo, atando todo principado, toda potestad, todo lo que se ha levantado en esta hora, en el nombre de Jesús, que se está abusando de este tiempo, y desatamos vida, revelación, desatamos salvación, sanidad. Declaramos en esta hora que estamos expectantes para ver lo mayor, lo mejor de Dios en nuestra vida, familias, en el nombre de Jesús y en esta nación, y que estaremos en el nombre de Jesús, en Él confiado, como dice la palabra de Dios, y cada hogar se va a transformar en un altar de adoración. Y así como en la casa de Obededón cosas van a pasar, también van a pasar en la nación y en las naciones de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Sabemos que el enemigo está siendo juzgado, Sabemos que el sistema que Él mismo levantó está siendo juzgado. Pero también sabemos en esta hora que Dios es un Dios de amor y de misericordia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y reciban salvación, porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira, dice la palabra de Dios. Es el Dios que es nuestro Padre, es nuestra protección, nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. Confía y Él hará. Apóstoles, venga por favor, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay algo poderoso que se ha saltado en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya.
Al Señor por esta noche, por esta palabra, por esta revelación que va a seguir profundizando en lo más íntimo de nuestros corazones en esta hora. Sabemos que estás allí, que has recibido esta palabra y que el Señor está hablando fuertemente a nuestros corazones. Y mientras el apóstol ministraba, viste que siempre hay una palabra que te salta, que te marca o que se destaca dentro de tanta revelación y de tanta unción. Dice, limpiad el campamento, porque Jehová se pasea en medio del campamento.
Amén.
Y estos días en que estamos en casa, que estamos en quietud, que estamos en la intimidad, es una buena oportunidad para limpiar nuestro campamento, para limpiar nuestros corazones, para limpiar
nuestra casa,
nuestras relaciones, para limpiar y profundizar el amor entre unos y otros, entre padres e hijos, entre esposos y esposas. Esta es una maravillosa oportunidad. Y así como cuando te cruzas con alguien que en otro momento pasa desapercibido, pasa de largo y ahora te mira, se da vuelta, o tú das un saludo y esa persona responde, también es limpiar el campamento, limpiar la relación para que Jehová se pueda mover con agrado en medio de tu campamento, de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu organización, de tu barriada, en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él nunca estará, se moverá en los lugares sucios, siempre Él habita y se mueve en los lugares limpios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, unas ganas enormes de abrazarte. Sé que estás ahí, sabemos que estás ahí, porque a través del móvil sabemos quiénes están conectados, quiénes están siguiendo esta administración. Y bueno, te bendecimos desde acá y sabemos y tenemos la plena certeza de que después de estos días en un campamento limpio, Dios va a hacer grandes cosas.
Amén.
En el nombre poderoso de Jesús.
Amén.
Te amamos siempre, te bendecimos y te abrazamos a través de este medio.
Y una de las cosas, apóstol, que quiero decir, acá en Isaías 51, venía esta palabra hace tiempo, dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Desde los hogares. ¿Sí? Los hogares. Nueva generación nació en un hogar. Miren a la cantera de donde fueron cortados. Les bendecimos, les amamos. No teman, no teman en esta hora. Manténganse firmes, manténganse adorando, en gozo, declarando palabra, no desperdiciando ninguna oportunidad para que la palabra corra, para que la sanidad corra. Hay poder y autoridad contra la enfermedad, contra la muerte, en el nombre de Jesucristo. Hasta el próximo domingo. Un beso para todos.
Dos citas el próximo domingo.
Sí.